Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plummer.
Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Hoy nuevamente junto a Jimena Insunza y Verónica Delgado. ¿Cómo están, colegas y académicas?
Hola Max, muy bien, muy feliz de estar contigo y la Verónica Delgado.
Igual, muchas gracias Max por invitarnos y hacernos compartir contigo reflexiones importantes del proceso constitucional.
Bueno, ahí nos adelantaste el tema, Verónica. Vamos a continuar hablando sobre el trabajo en materia ambiental que se está realizando en la Convención Constitucional. A modo de recapitulación, recordemos el 18 de abril pasado, se aprobaron nuevas normas por la Comisión de Medio Ambiente, pero no olvidemos que, también como comentamos en el episodio anterior, la discusión ambiental es transversal a casi todas las comisiones en formas de Estado, en derechos constitucionales, y en otras, en sistemas de conocimiento. Entonces también vamos a comentar sobre la discusión en materia ambiental de otras comisiones, ¿cierto? Entonces ahí para partir, uno de los últimos temas que tocamos en el episodio anterior fue de principios. Y uno de los principios relevantes a que se trabajó en la comisión de derechos constitucionales habla de la relación de la naturaleza y las personas. De ahí, Jimena, creo que si pudieras como comentarnos este artículo 9, qué es lo que busca, qué es lo que se trata.
Muchas gracias, Max. Efectivamente, yo creo que este artículo 9, que es desde la Comisión de Principios Constitucionales, es un gran artículo y es una muy buena noticia en lo que se refiere a la temática ambiental. Porque si bien uno lo puede encontrar para quienes están tratando de buscar, a veces no es fácil en el consolidado, ¿no es cierto?, de la Convención Constitucional, lo van a encontrar en el número 67. Yo diría que es un artículo importante porque primero reconoce, ¿no es cierto?, esta interdependencia entre el ser humano y la naturaleza. En segundo lugar, nuevamente vemos un artículo donde se hace a la naturaleza como sujeto de derecho, algo que ha sido bastante discutido, pero que ya podemos decir que el borrador de nueva constitución lo ha consagrado. Y claro, podríamos después conversar sobre la implementación y sobre la titularidad y un montón de preguntas e interrogantes que se vienen a propósito de este reconocimiento como sujeto de derecho. Y también en ese mismo inciso, que es el segundo, señala que es el Estado y la sociedad en su conjunto, ¿no?, las que son responsables de proteger a la naturaleza y de respetarlo. Por lo tanto, yo también creo que es un gran avance porque una de las cosas que yo podría señalar es que hasta ahora ha sido más bien el Estado al que se le han dado deberes respecto de la naturaleza, y este artículo lo abre respecto de todos los otros integrantes. Y como venía diciendo, ¿no es cierto?, el tercer inciso lo que dice es básicamente que es el Estado el que tiene que adoptar una administración responsable y promover la educación ambiental y científica, de lo cual podemos también conversar porque también la consagración constitucional de la educación ambiental es algo importante. Aquí no pone estas obligaciones sobre la sociedad, donde yo creo que podríamos habérselo también exigido, pero como yo digo, es un gran avance porque pese a no provenir de la Comisión de Medio Ambiente, yo diría que tiene los tres lineamientos fundamentales, y si bien los sujetos obligados podrían haber sido más, al menos lo que hoy día resguarda ya nos da un pie para iniciar un nuevo paradigma. De eso no creo que haya duda.
Y a mí me gustaría agregar a lo que dijo acertadamente Jimena, que en el tema de educación, fíjate que fue un tema bien discutido dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Y la comisión, esta otra, se adelantó, ¿ah?, y aprobó primero esto de que la educación, que el Estado debía adoptar una educación ambiental y científica a través de procesos permanentes. Y en cambio, en la discusión de la comisión 5, se hablaba de una educación ecológica. Y entonces hubo miembros de la comisión que planteaban que la educación no podía ser ecológica y optaban más bien por la ambiental, porque dicen que la educación ecológica importaba como un cambio de vida de las personas muy fuerte, y que eso no se le podía imponer a todos los chilenos, y que lo que correspondía era una educación ambiental, y que aquellos que quisieran llevar una vida ecológica en el sentido estricto de la palabra, por supuesto que tenían la libertad para hacerlo, pero que no se podía imponer al pueblo de Chile algo, una forma de vivir así tan extrema, pese a la urgencia climática y ambiental que tenemos. Y fíjate que este fin de semana estuvieron los colectivos reunidos para consensuar las normas que se llevan al pleno en la próxima semana, y finalmente se consensuó hablar de educación ambiental y no de educación ecológica. Y a pesar de que este artículo ya dice lo de educación ambiental, vamos a tener que ver que las normas de la Comisión 5 se agrega algo más o no, como para que igualmente sea aprobada y luego se armonice su contenido, porque si no agrega nada nuevo, estaría en el fondo de más.
Lo que acaba de decir la Verónica, yo creo que es algo muy relevante realmente hacer una analogía con lo que tiene que ver con los tribunales, ¿no es cierto?, generales y los tribunales especializados. Yo siento que de repente la Comisión 5 está integrada por gente que sabe tanto de medio ambiente que pierde, ¿no es cierto?, una de las críticas que se le hace a los tribunales especializados es que se vuelve miope. ¿Ah? Entonces, uno cuando ve estas normas de principios constitucionales tiende a mirar estas cosas más generalistas, ¿ah?, y no están especializadas. No llegan a la sofisticación de la que nos habla Verónica, de cuando se quiere imponer una educación ecológica, sino que se van más a lo general, que es una educación ambiental, y esa educación ambiental tendrá una subespecie que podrá ser una educación ecológica, que podrá ser un proyecto educacional, el cual la familia, ¿no es cierto?, o el Estado podrá en su malla curricular en algún minuto decidir. Pero a mí me gusta esto de que haya normas ambientales en las otras comisiones, independiente que significa un trabajo para la Comisión de Armonización, porque le da una mirada también más general que yo creo que tiene que estar contenida en una carta fundamental. Ah, yo creo que si solo te vas a lo específico, pierdes, ¿no es cierto?, la razón de repente de existir y el motivo por el cual se está, en el fondo, regulando a ese nivel.
Oye, y lo otro, Max, es que en relación al inciso primero, que reconoce, digamos, esta relación indisoluble entre las personas y los pueblos con la naturaleza, ya hemos comentado que se podría haber hablado medio ambiente y que en cambio se decidió hablar por la naturaleza, lo cual guarda consistencia con que después se aprueben los derechos de la naturaleza. Pero podríamos decir que hay otras constituciones en el mundo que con otras palabras tratan de reconocer también esta relación indisoluble. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania se dice que el Estado deberá respetar las bases naturales de la vida. O sea, es una visión bastante ecológica, y habla de la vida en general, no de la vida humana, o sea, no es una norma antropocéntrica. Yo podría decir que fue la primera norma que en una constitución se metió un poco a dejar la visión antropocéntrica y meter más bien la visión ecológica, que después está representada en más de otras 20 constituciones que consagraron el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y luego tenemos el tercer momento, que es el de la constitución ecuatoriana, que habla directamente de los derechos de la naturaleza, que es una visión muchísimo más ecológica. Entonces yo creo que este artículo que nosotros tenemos en el 9 de esta comisión, y que se repite en otras normas de distintas comisiones sobre los derechos de la naturaleza, es el punto final hasta ahora de lo que comenzó, yo creo, con la constitución alemana. Y cuando en el inciso segundo se dice que la naturaleza tiene derecho y que es deber del Estado y de la sociedad, digamos, respetarlo, sabes que este es un avance sustantivo pero no tampoco original. O sea, es sustantivo porque, a diferencia de la Constitución del 80, que solo hablaba de deberes del Estado, parece hoy día muy relevante para nosotros que quede claro que toda la sociedad, personas naturales nosotros y personas jurídicas, las empresas, tienen deberes. Tienen deberes. O sea, ese es un aporte sustantivo a la norma del 80, pero existen muchas otras constituciones, muchas constituciones. Y yo creo que la más moderna es la constitución de Francia, la Carta de Medio Ambiente que se anexó a la constitución de Francia en el año 2014, o sea, hace poco, que establece el deber de las personas, de toda persona, natural o jurídica, a ser parte de la preservación, a ser parte de la mejora del ambiente, de la restauración. La hace responsable, las personas tienen el deber de reparar los daños ambientales causados, que también eso existe en muchas constituciones, pero miren, establece el deber de prevenir los daños. Las personas naturales o jurídicas, las empresas tienen el deber de prevenir los daños. Entonces, me parece que nosotros ahora, que en este minuto hayamos agregado el deber del Estado y la sociedad, entendiendo personas naturales y jurídicas, de proteger y respetar los derechos de la naturaleza, va en el mismo sentido, a que tienes que hacerte cargo inclusive de la prevención de todo aquello que la pueda afectar. Así que yo creo que vamos en el sentido correcto. Y si me lo permiten, Max, estos deberes del Estado, aquí dice... Dice, el Estado tiene el deber de proteger y respetar los derechos de la naturaleza, pero el Estado tiene muchos más deberes en una norma que yo sé que a ti te interesa.
Yo quiero saber eso, porque justamente leí esta norma y me hacía mucho sentido todo lo que han comentado. Por ejemplo, desde un poco de una miopía, y ahí lo abro como a crítica, me preguntaba... Como esto está centrado en la naturaleza, ¿por qué no entender en realidad que las personas y los pueblos son interdependientes con el medio ambiente? Y pienso específicamente en todo lo que es nuestro patrimonio cultural, que para mí también esa interdependencia existe, y que si hubiéramos usado el concepto de medio ambiente, bajo la lógica como se entiende el día de hoy el medio ambiente en Chile, habría estado incorporado también, a mi modo de ver, y que hay también una riqueza importante. Ahora, lo otro que veía... Esto es justamente, siento que hubo un avance en el deber de protección y de respeto, pero quiero traer a colación cuando hablamos del concepto de desarrollo sustentable. Esto es un concepto ya bien antiguo, ¿cierto? Que hay varios tratados al respecto, pero ya también hace por lo menos unos 10 años yo he visto artículos en que hablan de que el desarrollo sustentable ya está obsoleto como concepto, y en realidad... ¿Y por qué hablan de esto? Porque el desarrollo sustentable como concepto, si bien pretende y busca el no afectar, ¿cierto?, ¿cierto?, las generaciones futuras, la situación y el modelo actual ha permitido que en ese equilibrio de la arista social, económica y ambiental, ha habido un deterioro ambiental progresivo, quizás más grande en algunos lugares, menor escala en otros lugares, pero en sumatoria ha habido un deterioro ambiental. Entonces, una de las conversaciones que hemos tenido con otros colegas era justamente plantear que el modelo debería cambiar no solo a respetar esto, ¿cierto?, lo futuro, sino que también a hacernos cargo el día de hoy de las mermas que hay y empezar a restaurar y reparar. Entonces, hablábamos de varios conceptos que se utilizan que tienen que ver con el desarrollo resiliente o el desarrollo regenerativo y otros modelos más. Podemos discutir esos modelos, pero en realidad lo relevante es que apuntan a no solo no afectar lo futuro, sino que mejorar lo actual. Entonces yo creo sumamente necesario, Verónica, lo que planteabas justo ahora al final, de esto de, ok, está el deber de protección y respeto, pero ya hay constituciones en que incorporan el deber de reparación y de prevención. Y efectivamente es algo que estamos sumamente cojos, y en el día de hoy, al menos en este artículo, no aparece. Y en lo ambiental, en esta revisión consolidada, no queda tan claro todavía. O sea, hay un tema de reparación, pero la prevención no la veo tampoco tan clara. Me pueden corregir si está. Entonces, claro, no, efectivamente.
Te asevero que ese así deber expreso del deber de prevenir no está. Pero podemos llegar a él, podemos ya llegar a él a través de una interpretación constitucional. Ahora, hay como 8 constituciones en el mundo que hablan de restaurar. Y hay muchísimas que hablan de la obligación de reparar el daño ambiental, que en términos concretos es un poco lo mismo, reparar y restaurar. Uno puede llegar perfectamente a esa interpretación, pero las constituciones lo han puesto como que hasta ahora las constituciones lo han puesto como que el culpable debe reparar o debe restaurar. Y en cambio, en esta convención constitucional y especialmente en el bloque B que va al pleno el sábado, uno veía en las normas originalmente propuestas que se imponía el deber al Estado de conservar, preservar y restaurar. Y fíjate que hubo discusiones bastante interesantes en torno a que se entendiera que el Estado, por cierto, que debe contribuir a ello cuando corresponda. Porque cuando hay un culpable de un daño, es obvio que ese culpable debe reparar, compensar, restaurar, la palabra que tú quieras utilizar. Pero a mí no me parecía justo poner siempre en todas las normas, que eran varias, que el Estado debe cumplir con este deber, solo. No, yo les decía, el Estado debe velar por hacerlo él cuando corresponda, o velar y perseguir al culpable hasta que ese culpable lo haga. Bueno, y por cierto, el Estado tendrá que hacerse cargo, como ocurre en otras partes del mundo, los pasivos ambientales. Y tampoco no somos ingenuos, que hay muchas cosas que van a quedar sin reparación, pero no es solo un deber del Estado.
Pero mira, yo quiero decir que nuevamente aquí la Comisión de Principios Constitucionales se adelanta, ¿ah? Porque acabamos de ver el artículo 9, pero en el 9G está el principio de responsabilidad ambiental, ¿no es cierto? Y en su definición nos dice que quien dañe el medio ambiente tendrá el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan, que es básicamente la ley que hoy día, o sea, el artículo que tenemos hoy día, la 19.300, que lo llevan a nivel constitucional, y no hacen ahí, en fondo, responsable al Estado, que es un poco la mirada que yo les decía, que yo siento que ha tenido la Comisión de Medio Ambiente, ¿no es cierto? En que yo creo que hay que robustecer al Estado, no tengo ninguna duda de aquello, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿No? Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, del modelo de Estados Unidos, es lo que dice Verónica, ¿no es cierto? El Estado termina haciéndose cargo de ese pasivo cuando en realidad ha hecho todo lo posible, ¿no es cierto? Ha incluso tratado de repetir contra el tercero que causó el daño y le ha ido mal, pero no es el responsable primario, ¿no es cierto? Primogénito. Entonces, ahí es como súper importante que si bien queremos hacernos cargo del problema ambiental, que no sea siempre la respuesta en el Estado, porque el Estado, primero, no es siempre el causante del daño, puede serlo, pero segundo, no puede estar en el fondo, hablando coloquialmente, pagando los platos rotos por otros a los cuales uno podría básicamente identificar. Y yo no puedo dejar de hacer la relación inevitable también con el artículo que se aprobó respecto de propiedad, ¿no es cierto?, de lo que estaba hablando Max, donde en el fondo se establece una limitación, se habla de la función social, que siempre hemos conversado que también incluía la variable ecológica, y así estaba definido en la Constitución 380, pero acá se aprueba la función social y ecológica. Y eso yo creo que también es un avance muy significativo, ¿no es cierto?, porque es reconocer que la función social, por más que estuviese incluida la variable ambiental, no fue un concepto que tuvo el rendimiento apropiado para proteger y respetar, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Yo creo que la tarea de la Comisión de Armonización respecto de la utilización de los vocablos naturaleza y medio ambiente no es menor. Y ojalá que sorteen este desafío con éxito, porque si no, lo que se pregunta Max probablemente va a ser una pregunta recurrente respecto de todos los actores que estamos involucrados en esta materia. Porque qué distinción quiso, ¿no es cierto?, el constituyente que quiso hacer respecto de naturaleza y medio ambiente.
Sí, y que era un problema que teníamos, Jimé, en la Constitución del 80, porque decía el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el deber de preservar la naturaleza, restricciones específicas para proteger el medio ambiente, obligaciones y limitaciones derivadas de la función social que era conservación del patrimonio ambiental, y siempre nos preguntábamos, ¿y cuál es la diferencia entre medio ambiente, naturaleza, patrimonio ambiental? Y eso un poco lo vamos a tener ahora de nuevo, y por eso que vamos a encontrar tantas normas de patrimonio cultural, separadas también de todas estas normas de la naturaleza.
Sí. Patrimonio cultural y natural, pensando, ¿no es cierto?, en la definición legal de la 19.300, es una distinción que no corresponde, ¿no? O sea, efectivamente yo creo que eso es un desafío, y diría yo que además si hay tantas diferencias en los conceptos que ha querido utilizar el constituyente, el vocablo función ecológica es muy potente.
Sí.
¿Ah? Entonces, yo creo que todas esas preguntas, ojalá que tengan algún...
espacio
en... Sí, no, y que tengan espacio en la Comisión de Armonización, incluso para efectos de decir, mira, está bien la distinción porque se va a entender esto y esto, pero que no quede, ¿no es cierto?, después como un concepto indeterminado al cual los actores le van a querer dar el significado que ellos quieran y va a terminar siendo probablemente la justicia la que termina definiendo los contornos. ¿Ah? Y que a veces nos puede jugar a favor, pero otras veces nos puede jugar muy en contra.
Claro, entonces, en definitiva, tenemos un artículo que nos dice que nosotros tenemos que reconocer que estamos unidos con la naturaleza, que la naturaleza tiene derecho, que todos tenemos que respetar esos derechos y que el Estado en particular tiene que hacer una administración de los bienes que él administra, redundante, ecológicamente equilibrada o responsable, ecológicamente responsable, y esto significa que respecto de los bienes que administra, él tiene que conservar, preservar, puede imponerse limitaciones a un propietario privado, pueden imponerse restricciones, puede ser obligado a conservar y puede ser obligado en ciertos casos también el Estado y las personas a preservar, pero que también hay limitaciones que están derivadas de la función social, y si él causa un daño, él debe reparar o restaurar o compensar ese daño sin perjuicio de que el Estado, en último lugar, va a tener que hacerse responsable de los pasivos. Yo creo que ese sería como un resumen de esta
sí, norma. Gracias por el resumen, Verónica. Dejaron un tema ahí volando y justo es como el pase justo para cambiar el tema, pero no tanto, y empezar a hablar del artículo 12. Pero antes de eso, me gustaría hacer una lectura contextual a lo que dice la Constitución actual de respecto al derecho de propiedad. Entonces, bueno, ¿qué dice nuestra Constitución actual sobre la propiedad en el famoso 19 número 24? Sobre el derecho de propiedad de sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Ahí voy a hablar de lo medular de respecto al medio ambiente, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Primero menciona que la ley puede establecer el modo de adquirir, ¿cierto?, la propiedad privada, pero también puede disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, ¿cierto? Eso ya lo mencionaron, ese concepto, y lo vamos a hablar a continuación. Y además esta función social dice que comprende esta cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental, ¿cierto? Además, también dice este artículo de la Constitución actual que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, de todas las minas. Y ahí hay una lista, ¿cierto?, de tipos de minas, metalíferas, salares, bla, 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 hidrocarburos, en fin, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en superficie, por decirlo en palabras más sencillas, ¿cierto? Entonces el Estado es dueño de las minas, ¿cierto? El día de hoy. Eso es. Y además, bueno, ¿cómo se va a hacer uso de estos recursos naturales y no naturales? Dice, corresponde a la ley determinar qué sustancias, respecto a las mineras que mencionaba anteriormente, pueden ser objeto de concesiones, de exploración o de explotación. Y además, que dice, sobre dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán una duración y conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. Lo más importante aquí, que nos trae a la discusión que vamos a tener, es que además ahí se va a contemplar las causales de caducidad cuando corresponda, cuando se otorgue esa concesión. Y además, respecto al tema minero, en este caso, el dominio del titular sobre la concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número, el de la Constitución, y que el presidente de la República podrá poner término en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con indemnización que corresponda a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. Interesante, porque si me aparece un artículo así, el día de mañana, digamos, con todo el miedo que hay de la expropiación, hay que tener en consideración que el día de hoy la Constitución lo establece para ciertos casos. Y lo otro que ya es sumamente relevante, que ha traído mucha discusión constitucional, es respecto a los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley. Ahí que se otorgarán a la titularidad, a sus titulares, la propiedad sobre estos derechos de aprovechamiento. Bueno, haber leído ese extenso artículo, disculpen la lata, pero es sumamente necesario para traer a colación lo que se ha aprobado el día de hoy, los por qué y los miedos que hay, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, y al respecto, el famoso artículo 12 que se aprobó, que menciona, entre otras cosas, la inapropiabilidad de las aguas. Y ahí te abro el pase, Verónica. ¿Qué significa esto de la inapropiabilidad de las aguas? ¿La agricultura se va a quedar sin agua? ¿Los heladeros podrán seguir trabajando?
Sí, van a poder seguir trabajando. Y los agricultores van a tener agua. Y no hagamos campaña del rechazo, sino que tratemos de ver esto con la seriedad que lo amerita. Yo creo que esta norma del artículo 12, en que se quiso decir expresamente que el agua y el aire son inapropiables, y lo que declaren los tratados internacionales y lo que declaren las otras leyes o constituciones, responde a que en la Constitución se creó una categoría nueva que se llaman los bienes comunes, naturales. Y dentro de los bienes comunes naturales, los convencionales constituyentes quisieron hacer un listado de estos bienes comunes naturales, donde está, por cierto, el agua, los glaciares, el mar, las playas, que son nuestros bienes típicos de dominio público. Pero se agregaron también otros bienes que son de dominio privado, como los bosques o los humedales. Y entonces se produjo toda un enredo, diría yo, y entonces distinguieron, bueno, entonces entre estos bienes comunes hay inapropiables, como el agua y el aire, y apropiables, como los bosques y los humedales, por ejemplo. Y entonces el mensaje más potente que quedó fue que el agua era inapropiable. Y de ahí surgieron todas estas como malos mensajes de que los agricultores se iban a quedar sin agua o que no se podían hacer helados porque ya nadie se podía hacer dueño del agua. Pero esto, esta norma se explica en la tragedia que hemos vivido con el agua, porque el agua siempre ha sido inapropiable. Siempre. Porque el agua es un bien nacional de uso público, es un bien de la nación o pueblo, y por lo tanto nadie se la puede apropiar. Pero eso es lo que dicen las leyes, dicen eso. El Código Civil, el Código de Aguas, dicen que el agua es de la nación o pueblo. Pero ¿qué pasó? Que la Constitución dijo que sobre el derecho de aguas, o sea, sobre el derecho que la DGA le va a otorgar a una persona de todo ese pueblo o nación que es dueña del agua, él va a elegir a uno y le va a dar este derecho de agua de manera exclusiva para que él se beneficie, él tenga una actividad, él obtenga lucro. Sobre este derecho, que es como una autorización, una concesión en términos generales, la Constitución dijo que daba propiedad. Y entonces, tú no eres dueño del agua en estricto rigor, pero eres sí dueño de esta cosa incorporal que es el derecho. Y como tú bien leíste, Max, en la Constitución del 80 se dice que cuando tú eres dueño de algo, de una casa o de un derecho de agua, la ley puede imponerte limitaciones u obligaciones derivadas de la protección ambiental. Pero resulta que esa ley, ese legislador, fue el Código de Aguas, dictado en 1981. ¿Y qué dispuso el Código de Agua? No solo que tú eras dueño, que ya lo dijo la Constitución, sino que además yo te lo iba a dar gratis, que el Estado te lo iba a dar para toda la vida, que era heredable, transferible, no caducable, no revisable, no extinguible. Entonces, en el fondo, como este derecho de agua no tiene límites como las otras concesiones, que hasta la concesión minera, ¿cachai?, es temporal, se produjo entonces en la práctica que aquello que escribiste con la mano de que el agua es de todo el pueblo, se transformó, lo transformó, el codito lo borró y lo transformó en la propiedad como de una casa. No hay diferencia entre la propiedad que yo tengo de mi casa, la propiedad que yo tengo de una concesión o derecho. Y por eso que en Chile decimos que el agua es apropiable, que se privatizó, que hay dueños del agua, que son las empresas, que son los falteros, que dejan sin agua a la gente en pandemia. Entonces, esta tragedia nos llevó a decir que el agua es un bien común y que dentro de los bienes comunes se creó esta categoría de inapropiables. Lo que se quiere decir es que nunca nadie se puede apropiar del agua en la letra de la ley o en la práctica. ¿Ya? Entonces, si bien el agua ya era inapropiable, entendemos que por esta tragedia que tuvimos por el agua se haya querido decir que el agua es inapropiable. Pero lo importante de esta norma, en realidad, es que sobre estos bienes que hemos llamado comunes, que incluyen bienes públicos y bienes privados, hay un Estado que debe custodiar. Hay un Estado que debe más que proteger, custodiar, porque hemos confiado a él la protección de la naturaleza. Y por lo tanto, él debe custodiar a tal nivel y rendir cuentas en tribunales a través de una acción popular donde cualquiera le va a poder rendir cuentas de que él debe asegurar que se cumplan los objetivos de protección tanto de los bienes privados como de los bienes públicos. Y hay deberes distintos. Si el bien común es privado, como un bosque y un humedal, el custodio debería proteger su integridad, por supuesto, los derechos de las futuras generaciones y el uso y el goce. Regular el uso y el goce. Y es lo que hemos hecho con la ley de humedales urbanos. Yo puedo ser dueña de un humedal urbano, pero como lo entendemos un bien común de interés para todos, la ley estableció limitaciones y obligaciones. Tú sigues siendo dueño del humedal urbano, pero si quieres hacer un proyecto sobre él, bueno, primero veamos si tienes que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, si impone las nuevas exigencias de los planes reguladores, no puedes hacer lo que se te ocurra, etc. Y es privado. Ahora, cuando el bien común es de aquellos que llamaron inapropiables, que son los públicos, los que el Estado administra, el mar, el agua, los glaciares, etcétera, el Estado custodio ya no se puede limitar solo a proteger. Tiene que asegurar que nunca ese bien sea o se comporte como un bien privado. Tiene que velar porque siga siendo inapropiable, porque el agua era inapropiable y finalmente fue, entre comillas, apropiada. Entonces, el Estado custodio tiene que preservar, conservar, velar por la restauración y tiene que además velar y rendir cuentas de que nunca esos bienes dejarán de ser comunes en el sentido de transformarse en la práctica en propiedad privada. Y para ello, y aquí está la tranquilidad para los agricultores, el Estado custodio, lo dice expresamente la Constitución, podrá dar autorizaciones de uso. O sea, nadie está diciendo que no se pueda usar este bien por el hecho de ser inapropiable. La Constitución dice que se darán autorizaciones de uso. A la gente le gusta que se le llamen derechos de agua. A mí me gustaba hablar de títulos administrativos. Hay otros que quieren que diga concesión, como el actual Código del Agua. Pero se puso autorizaciones. Pero ¿qué es lo importante más allá del nombre? Es que no vas a tener propiedad sobre esa autorización. Va a ser como una concesión común y corriente que es, te elige a ti para que uses exclusivamente el agua de todos los chilenos, te estamos eligiendo a ti. Pero por favor, va a ser temporal, va a ser revocable si lo haces mal, va a ser revisable, se va a poder extinguir por el tiempo, por mal uso, y se te van a poder poner obligaciones ambientales. Entonces va a ser como otras concesiones. Las concesiones marítimas duran 50 años, son prorrogables, tienen obligaciones ambientales. Va a ser como la mayoría de las concesiones en el mundo. Y, ojo, que claro, se dice que no darán propiedad. No darán propiedad y que como van a ser temporales, no habrían inversiones. Pero ojo, que cuando hicimos la reforma de la sanitaria, se los dimos a 30 años. Y hubo inversión igual, han hecho el medio negocio igual, han invertido muchísimo y han lucrado también. Así que no es buen argumento.
Yo sí puedo complementar a la explicación, ¿no es cierto?, tan académica y pedagógica y que me encanta, ¿no es cierto?, de nuestra profesora Verónica Delgado. Es que yo creo que efectivamente esta nueva categoría, ¿no es cierto?, que son los bienes comunes naturales, lo que hace de alguna forma es mezclar algunas categorías jurídicas tradicionales con unas categorías jurídicas que son más innovadoras. Entonces, eso ha permitido que en el discurso público se puedan sostener cosas, ¿no es cierto?, que en realidad si uno lee atentamente y hace en el fondo el seguimiento del objetivo, ¿no es cierto?, lo que se buscaba por el constituyente, llega a la conclusión que nos ha dado, ¿no es cierto?, tan elocuentemente la profesora Delgado. Pero efectivamente el término de inapropiables y luego hacer esta distinción entre inapropiables que son del Estado y inapropiables que son privados pueden llevar a cierta confusión. Pero lo que sin duda, ¿no es cierto?, uno puede ver también es que nos está inventando la rueda. Esto es lo que pasa en muchos otros países. Y de hecho lo extraño es tener, ¿no es cierto?, autorizaciones administrativas como son los derechos de aprovechamiento de agua con todas las características que nos acaba de mencionar Verónica. Entonces esto es simplemente la utilización del derecho administrativo respecto de ciertos determinados bienes que en otros países son los recursos naturales, en muchos casos, ¿no es cierto? Y que nosotros hemos decidido no llamarlos así, probablemente por una fase más ideológica, en eso yo creo que es razonable también aceptarlo, de quienes integraron la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Pero no hay nada nuevo en esto, y yo creo que algo que es muy importante es que, a pesar de llamarse autorizaciones administrativas, tienen todos los elementos y características de esta herramienta del derecho administrativo, y además un artículo que garantiza, ¿cierto?, también que haya un otorgamiento democrático, participativo. O sea, no podemos estar en el mejor de los mundos en el sentido de cómo están las garantías, así como las garantías del debido proceso, ¿no es cierto?, cómo están las garantías respecto de cómo se pueden acceder a estas autorizaciones. Y este papel de custodio del Estado es algo que realmente nos pone en una vanguardia de América Latina, ¿no? Porque no exige, ¿no es cierto?, algo que podría ser ideológicamente también perseguido, que es que sea el Estado, ¿no es cierto?, el que solamente pueda hacer el uso y el goce y el aprovechamiento, o que solamente sean los privados, sino que nos pone en un equilibrio, creo yo, perfecto, en que se pueda decidir cuál es la mejor intervención respecto de estos bienes para cada situación en particular y contextual. Y ahí me tomo del ejemplo de Verónica, porque es verdad que tenemos una ley de humedales urbanos, pero si uno ve también el comportamiento de aquellos dueños de los predios de los humedales urbanos, Uno puede encontrar en la superintendencia muchas denuncias respecto del comportamiento de los propietarios privados. Y en esos casos puede ser que llegado un momento, ¿no es cierto?, la intervención de la administración tenga que ser más intrusiva, y en otros casos en que el comportamiento, ¿no es cierto?, de aquellos que son los que hacen el uso y el goce, o los dueños de ciertos determinados otros bienes, sean menos intrusivas. Entonces, yo creo que le permite una flexibilidad para cada caso que queda a nivel constitucional, y eso es, de nuevo, un gran avance.
A mí me gustaría de esto llevar a, asumiendo, se aprueba esto, ¿cierto?, la parte delicada, creo que es la implementación de esto y la transición, por decirlo de una forma. ¿Cómo, qué se ha conversado? ¿Cuáles son las visiones al respecto? Porque paso de, yo tengo un derecho a propiedad, probablemente me pongo en un lugar, un agricultor, hace un año atrás ahora invirtió 50 millones de pesos, una cantidad enorme de plata, en comprar unos pocos litros por segundo para poder tener sus cultivos. ¿Y qué pasa entonces el día de mañana con la constitución aprobada y con esto vigente? ¿Qué pasa entonces con... ¿qué pasa con eso, digamos? ¿Hay alguna respuesta? ¿Se ha discutido en esa transición?
Sí. Es una discusión muy importante que hay que dar. Hay distintas normas transitorias que ya se presentaron, y lo más importante es que ahora que ya se están aprobando las normas, por ejemplo, del agua en la Comisión de Medio Ambiente, se va a llevar al pleno el sábado, mañana se ve la Agencia del Agua, Organismos de Cuenca y Gestión Integrada, la Comisión de Justicia, tenemos ya el Derecho Humano al Agua y Saneamiento aprobado. Entonces, aparte de las que ya se habían redactado, yo creo que se van a redactar nuevas normas transitorias más acordes con lo que ya se ha aprobado. Y el 17 empieza el funcionamiento de la Comisión de Normas Transitorias. Entonces, vamos a tener que ver muy bien cómo hacemos esta transición, pero ojo, que ya se aprobó el Código de Aguas. Y el Código de Aguas ya dijo que los derechos que se otorgarán serán concesiones, serán temporales, a 30 años prorrogable, serán revocables, serán extinguibles, se puede reducir temporalmente su ejercicio. Entonces, nosotros, bueno, yo encuentro que de repente se está discutiendo esta reforma constitucional del agua, así como que olvidando lo que acabamos de aprobar en el Código de Agua, porque se logró un gran consenso en torno a avanzar en lo que eran nuestros problemas. El punto es si esto corre de aquí para adelante o si la Constitución va a querer afectar a los derechos ya otorgados. Entonces, eso tiene que ir en las normas transitorias. Yo creo que las normas transitorias que hasta ahora se habían propuesto van a quedar un poco atrás. Habían algunas que eran así como derogas el Código de Agua en 2 años más, así de fuertes, o que se iba a nombrar una comisión para que redistribuya las aguas. Vamos también a discutir un poco eso, pero lo importante es que exista una transición que sea ponderada. Y a mí me gusta traer a colación la Constitución del 25, porque antes las aguas eran públicas y privadas, y la Constitución del 25 declaró que todas las aguas eran públicas. Y tuvo una norma que dijo que todos aquellos dueños de las aguas privadas, hoy día los dueños de los derechos de agua, iban a seguir utilizando el agua, pero ahora a título de concesionarios. Y que solo se les tenía que indemnizar si ellos fueran privados de agua que correspondiera a un uso racional. Por lo tanto, todo aquello que fuera un uso irracional no se les indemnizaría. A mí me parece que esa es una norma que vale la pena analizar, mejorar, pero si estamos con una crisis hídrica, si estamos con cuencas sobreotorgadas, que todos tienen papelito, pero si todos sacaran el agua que dicen sus papelitos, no hay tres ríos para darle el agua. Seamos realistas, apliquemos el sentido común, ajustemos los derechos otorgados al agua que realmente hay y al agua que va a haber de aquí a los 30 años, démosle a la autoridad la facultad para que ella, como ocurre en todas las partes del mundo, ajuste los caudales anuales a entregar de acuerdo a lo que la ciencia le dice que va a haber de agua, y por ende, dejemos que la gente siga usando el agua, pero que este uso sea racional, respetando los usos prioritarios que son el derecho humano y el ecosistémico, como está aprobado hoy día, y solo tengamos que indemnizar o expropiar norma que existe en la Constitución del 80 ya, pues, y en el Código de Aguas del 81 hay una norma gigante de expropiación de derechos de agua que nunca se ha ocupado, para que lo ocupemos solo en aquellos casos que sea estrictamente necesario, en partes pequeñas de algunas cuencas problemáticas, previo ajuste, por supuesto, de los caudales en la realidad climática. Eso exige que tengamos una autoridad, por cierto, más fuerte. Por eso que seguramente mañana se va a aprobar la creación de la Agencia o Autoridad Nacional del Agua. Creo que hay un amplio consenso para aquello. Y así entonces la gente pierda el temor de que ellos van a poder seguir usando el agua, pero tiene que ser respetando los usos prioritarios. Y tiene que ser en un contexto de gestión integrada de cuenca, donde un organismo de cuenca integrado por todos los actores clave, y no solo los dueños de los derechos de agua, tomen decisiones mediante un plan, que vamos a planificar por fin, la gestión de la cuenca, considerando cómo los usos de los suelos contaminan, por supuesto, nuestras aguas, o dejan sin disponibilidad, y eso tiene que ser, por supuesto, gradual. Nada de esto va a ser tan así como rápido. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la información para hacerlo. Y por eso el Código de Agua dio 18 meses para que toda la gente inscriba sus derechos de agua, para por fin saber en 18 meses más quiénes tienen derecho de agua y cuánto. Y si tú no lo inscriben, se extingue o caduca tu derecho. Entonces pónganse las pilitas, vayan todos a inscribir sus derechos y decir cuánto tienen, para que por fin realmente podamos saber quiénes tienen las aguas y cuántas, pues, las comparemos con el agua que hay en los ríos de la napa subterránea.
Además, yo creo, Max, que Verónica hace un recuento, un relato histórico de lo que fue aguas, pero nuestro país ha vivido momentos como este también respecto de los recursos minerales, y yo, hasta lo que he visto ahora aprobado, no hay nada, este discurso, ¿no es cierto?, que en realidad hay como un poco, diría yo, como una utilización en pro de, probablemente de poner en cuestión lo que ha hecho la Convención Constitucional hasta ahora, tiene mucho de caricatura. O sea, está claro que las normas transitorias tienen que hacerse cargo no solo de la falta de información, como es en el caso del agua, sino también de que estamos modificando, ¿no es cierto?, un paradigma completo, y ese paradigma no es cultural también, entonces no puede pensarse que va a ser de un día para otro, y yo creo que efectivamente, y en eso creo que la convención lo hizo acertadamente, esto de crear una comisión de normas transitorias donde vayan viendo cada una de los impactos y de las consecuencias que van a tener las normas aprobadas o que finalmente resulten aprobadas para poder justamente pensar en una carta GAN, ¿no? En una carta GAN que sea plausible, que sea acorde con las transformaciones que se están buscando en este nuevo texto constitucional. Entonces, lo que explica la Verónica respecto del agua, yo creo que también va a correr respecto de muchas otras cosas. Y tú, no puedo dejar de mencionar esto, tú leíste el artículo 19, número 24, donde están justamente los recursos minerales, donde no sabemos finalmente lo que va a quedar, pero así como uno podría decir que es una anomalía esto del derecho a aprovechamiento de agua respecto de la propiedad privada, también es una anomalía que hay una concesión otorgada de manera judicial, y eso tuvo una finalidad, ¿no es cierto? Y fue la finalidad de poder proteger la propiedad minera por sobre las otras propiedades. Entonces, siempre tratamos de ser ecuánimos y de mirar las cosas desde los distintos puntos de vista y no de aquellas formas, ¿no es cierto?, que solo nos convengan cuando queremos buscar quizás objetivos que no vayan a beneficiar a todos los integrantes de nuestra comunidad y de nuestra sociedad.
Así es. Yo creo que hemos tocado justamente estas dos normas, no fueron elegidas porque sí, digamos, sino que estas dos normas, quizás en una es más evidente que otra. Para mí la del 12 es mucho más evidente que la del 9, la primera que conversamos, pero justamente atacan a los paradigmas que actualmente tiene nuestro modelo y cómo hemos entendido la relación de las personas, la humanidad con la naturaleza, que no es menor que quede eso en la Constitución, porque era una demanda justamente a apuntar a ese paradigma, al cambio necesario como sociedad, y también ahora en forma más concreta, más material y más práctica, entender que esto del derecho de propiedad sobre una autorización, sobre un permiso para usar un recurso natural, lo hacía insostenible, digamos, dada la realidad actual del país, en que básicamente nos estamos quedando sin agua, y es necesario tomar medidas en pos del bien común de la población. Así que, bueno, nuevamente damos por finalizado este episodio. Muy agradecido a ustedes, estimadas académicas, Jimena y Verónica. Así que nos vemos en un próximo episodio, vamos a seguir comentando las novedades, lo que esté ocurriendo en la Convención Constitucional y en otros temas también respecto a medio ambiente. Un placer, que estén bien, Jimena. Chao, Verónica.
Muchas gracias, Max. Que estén todos muy bien.
Chao, muchas gracias.
Chao, chao.
Esto fue Ambientalmente Hablando con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamel.